Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al programa Enlace Informativo, programa que dedicamos a la información local todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, 4 y 3 minutos ahora mismo cuando estamos presentando el programa de este 11 de febrero, programa que se hace los jueves pero que como siempre aprovecho para recordar que se suele repetir los viernes y sábados por la mañana y que además colgamos en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Vamos con un poco de retraso en esto de colgar los programas. Bueno, pues por algunos problemillas familiares tenemos, si ya tenemos poco tiempo habitualmente, ahora tenemos aún menos, con lo cual eso nos ha provocado que llevemos un poco de retraso, no solo en colgar el enlace informativo, también la tertulia vecinal de la semana pasada, que tampoco la hemos colgado todavía. Pero bueno, espero que este fin de semana me dé la vida para más cosas. Aunque este fin de semana, por ejemplo, el sábado por la tarde, tenemos la presentación de los presupuestos participativos en Hortaleza, un acto que va a presentar la concejala presidenta del distrito, Yolanda Rodríguez, y en el que también va a participar otra persona para hablar del Fondo de Reequilibrio Territorial, y donde también pues se quieren empezar a crear grupos de debate temáticos para llevar propuestas al presupuesto del 2017 y para empezar también ya a marcar prioridades de cara a ese presupuesto del próximo año. Y dirán, pero si acaba de empezar el año nuevo y ya están pensando en el 2017, pues sí, porque esto, en cuanto pase el verano, se empiezan a acumular ahí tareas. Sobre todo empiezan ya pues a aprobarse presupuestos, a dirimir qué se hace, qué no se hace. Supongo que como no gobierna con mayoría absoluta ahora Madrid, tendrá que medio pactarlo con el PSOE, etcétera, etcétera. Ya estamos viendo lo que cuesta pactar un gobierno para la nación, que llevamos ya casi 2 meses y todavía no hay nuevo gobierno. Así que vamos a empezar con una entrevista al asesor de la propia concejala presidenta de Hortaleza, a Roberto Velasco, que le tuvimos hace cosa de un mes, más o menos por este mismo programa. En aquella ocasión hablamos de distintas cuestiones, hoy también, porque no solo vamos a hablar de esta presentación de los presupuestos participativos, sino que también hablaremos un poco del pleno de febrero de Hortaleza, que se celebra el próximo martes, día 16, de las fiestas de Hortaleza, que el pasado martes hubo una reunión y ya se sabe la primera gran actuación, más o menos, se sabe que va a haber. Iniciativas que va a llevar ahora a Madrid a ese pleno de febrero. Bueno, pues luego lo vamos a escuchar enseguida. Y tenemos un montón de cosas más. Quería sacar algo precisamente de ese acto del pasado sábado que hubo aquí en Hortaleza, organizado por Ganemos Hortaleza, donde estuvo el concejal del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Estuvo también la presidenta de los distritos de Tetuán, famoso distrito estos días por lo de los títeres, y también de Moncloa-Aravaca, que es Montserrat Galcerán. Así que a ver si luego también, después de la entrevista, les extraigo alguna cosilla interesante de las que contaron tanto Montserrat como Carlos Sánchez Mato. Y bueno, tenemos grabado, ayer sí que salió bastante bien la retransmisión del pleno de Fuencarral el Pardo de este mes de febrero. Ya saben que están intentando hacerlo por streaming en directo, tanto audio como vídeo, y ayer salió mucho mejor que en enero. No sé cuándo esto se va a extender al resto de distritos, porque que yo sepa solo se está haciendo en Fuencarral el Pardo. Pero bueno, visto que ayer esa cosa salió mejor que en enero, espero que ya esto pues se vaya extendiendo y que podamos seguir los plenos de todos los distritos, grabarlos aquí en la radio y ofrecerles luego los debates más interesantes, que es lo que solemos hacer con los plenos. Así que bueno, pues directamente yo creo ya nos vamos a ir a escuchar esa Entrevista que dura casi media hora con el asesor de la concejala presidenta de Hortaleza, con Roberto Velasco, que ha estado hace, no podía estar en directo, pero ha estado hace unos minutos aquí en la radio. Lo hemos grabado a partir de las 2 de la tarde, ahora son las 4 y 7 minutos, así que vamos, está calentita la entrevista. Hemos hablado, ya he dicho, de distintos asuntos, así que no me enrollo y vamos directamente con la conversación. Ya le tuvimos hace unas semanas por aquí a Roberto Velasco, al asesor de la concejala presidenta de Hortaleza, Yolanda Rodríguez es ella, como digo, Roberto Velasco, y hoy le volvemos a tener porque este sábado, como hemos venido anunciando estos días atrás, tenemos un acto más que interesante, diría yo, es la presentación en Hortaleza de los presupuestos participativos, de los que llevamos oyendo hablar años, pero que nunca habían sido una realidad y van a empezar de cara al 2017. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, encantado de estar de nuevo por aquí, por Radio Enlace. Un placer, como siempre.
Muchas gracias. Que es una larga demanda esto, ¿eh? Ya de los presupuestos participativos, sí. Ya se demandaba con el PP y, lógicamente, ahora Madrid se tenía que hacer un poco eco de esta necesidad.
Sí, una reivindicación de esas permanente e histórica, ¿no? De tener la posibilidad de que la ciudadanía y la gente pueda proponer cómo quiere que sea su barrio y su ciudad, ¿no?
Además, el sábado pasado, precisamente, tuvimos en Hortaleza, en un acto de Ganemos Hortaleza, Carlos Sánchez Mato, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, estuvo hablando de temas presupuestarios, de presupuestos participativos. Incluso él decía: pedid, que hay dinero de sobra, que por dinero no va a ser. Ya verás como luego no tenemos las suficientes propuestas como para gastarnos todo el dinero que hay disponible. Y sorprende a veces que un concejal, que estamos acostumbrados a todo lo contrario, o un ministro de Hacienda, que siempre están diciendo no hay dinero para nada, este diga todo lo contrario.
Bueno, Carlos lo que viene a decir es que el dinero que había estimado para las inversiones financieramente sostenibles, que bien va a cargo del remanente del ejercicio, que queda para las actuaciones que se puedan hacer dentro del marco legal que da las inversiones financieramente sostenibles, que tiene una serie de condicionantes, ese dinero realmente lo que va a estar disponible en un periodo de tiempo menor del que pensábamos, y además va a ser por un importe mayor. O sea, el importe que tenía previsto Carlos Sánchez Mato y el área de gobierno que él dirige, el de Economía y Hacienda, pues finalmente va a ser un importe que va a tener algunos millones más, y por lo tanto se pueden pedir adicionalmente alguna serie de proyectos que tienen que ser ejecutados. Lo que pasa es que las inversiones financieramente sostenibles lo que tienen es que tienen que ser ejecutados en este año.
Sí, sí, sí.
Entonces, o sea, tienen que ser proyectos ejecutables.
Cuando hablamos, Roberto, de ejecutados, tiene que ser acabado. Por ejemplo, si decimos que se haga la Casa de la Mujer, en un año no se hace, entiendo.
Tiene que ser ejecutable el proyecto. Es decir, ajá, a lo mejor quizás pues se pueden plantear fases, ¿no? De determinar teniendo un objetivo, se pueden plantear fases, pero lo que es el proyecto técnicamente tiene que ser ejecutable. Lo que pasó, por ejemplo, para que te hagas una idea, con el tema de la apertura de la Avenida Francisco Sáez de Oiza en Valdebebas, que es una reclamación una de las principales reclamaciones que tiene el vecindario de Valdebebas, eso estaba previsto, que lo que pasó en esa calle fue que se robó el cableado, sí, sí. Se tenía que reponer y hacer una serie de mejoras en la calle. Lo que pasó, eso estaba previsto como una inversión financieramente sostenible en 2015, y el proyecto técnico que se iba a empezar a ejecutar en septiembre, digamos que no tenían una duración, creo recordar que eran cuatro meses, y entonces no cabía de manera temporal, y entonces hubo que pasarlo a 2016, que es un proyecto que está ahora desarrollándose, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado a la hora de tener toda la capacidad técnica para desarrollar, de arquitectos y demás, para desarrollar esos proyectos a tiempo y que sean proyectos que sean ejecutables en el año. Pero bueno, teniendo, conociendo esos condicionantes, pues habrá que ver cómo, cómo hacemos para que intentar ejecutar el máximo de las actuaciones que están previstas.
¿Porque te atreves a adelantar qué cosas se van a hacer o todavía va a depender de ese dinero extra que pueda llegar?
Bueno, en Hortaleza tenemos aprobadas bastantes...
Había como más de 30, ¿no?
Sí, no sé si eran 31 o 32.
Sí, me suenan 32, a mí por no ahí, sé por qué.
Sí, es una cosa bueno, que lo pusimos en conocimiento también de los medios locales y demás. Están aprobadas, digamos, por el ayuntamiento. Luego, eso tiene que ser validado por el ministerio. Y tiene que ser ejecutable en esos plazos. Pero en principio, digamos, con esas, digamos que eso es lo que vamos a intentar ejecutar y lo que desde el área nos han dicho, vale, este dinero está disponible para hacer estas actuaciones. Como ahora ha salido, bueno, pues que hay algo más de dinero que lo que nos comunicó Carlos Sánchez Mato, pues bueno, habrá que ver si existe capacidad para desarrollar algún nuevo proyecto de no sé, de mantenimiento de algún espacio público que tenga necesidades de mejora o de eficiencia energética o bueno, de estas cuestiones, ¿no?
Muy bien. Bueno, en el acto de este sábado a las 7, que es en el Centro Cultural de Sanchenarro, habéis decidido ir al otro lado de la M11, supongo que por ir alternando escenarios, porque bueno, otras veces ha sido en el carril del Conde, recuerdo cuando se habló de herramientas para la participación ciudadana, los plenos son en la Junta, no sé si por eso habéis cambiado o por...
Sí, fue un poco escuchando el grupo de trabajo de participación ciudadana que se ha nucleado en Ahora Madrid, en torno también al vocal, a David, que es el vocal que lleva un poco el tema de la participación ciudadana. Bueno, pues se valoraba que sería bueno, pues, digamos, salir un poco de los sitios donde siempre se hacen un poco este tipo de actividades y llegar a zonas del barrio que igual a lo mejor no tienen tanta participación o tanta presencia del tejido social organizado. Y bueno, pues nos pareció que era una buena idea. Entonces, bueno, iremos para Sanchenarro y también un poco también facilitar la participación de ese barrio, ¿no?
¿Va a estar la presidenta, Yolanda?
Sí, Yolanda hará la presentación, explicará el proceso de presupuestos participativos, en qué consiste, a qué acuerdos han llegado, bajo qué normas, en qué plazos vamos a poder trabajar las propuestas para ser elevadas, de qué dinero estamos hablando, cuáles son las propuestas que tienen cabida y cuáles son las propuestas que no tienen cabida porque son por un tema de que es inviable técnicamente o porque es inviable legalmente o porque no es competencia del Ayuntamiento de Madrid, por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hará toda la presentación de para ubicarnos realmente, ¿no? Para empezar a trabajar, decir, bueno, estos son los plazos, estas son la metodología. Y después, después de Yolanda, intervendrá una compañera que va a explicar el Fondo de Reequilibrio Territorial, que es un fondo de 30 millones de euros que hay para todo Madrid, para zonas vulnerables, y también presentará ese proceso también para, de cara a que se puedan priorizar determinadas actuaciones que se pueden hacer en ese fondo, que la gente también tenga capacidad de priorizar las actuaciones que se estimen que son más oportunas.
¿Y sabes ya cuánta cantidad económica podrá decidir el vecindario de Hortaleza de cara al presupuesto del año que viene?
Sí.
Que te lo tienes muy calladito.
vale. te lo digo. A ver, el presupuesto de... que sea, digamos, los presupuestos participativos que vamos a trabajar durante 2016... y que se ejecutarán en 2017, tiene dos partes, son 24 millones, ¿vale? Son 24 millones que están destinados a proyectos de todo Madrid, ¿vale? Y luego son otros 36 millones que tienen que ver con proyectos localizados en el distrito. O sea, un 40%, digamos, del monto total de los millones que se destinan a presupuestos participativos. Hay un 40% que se van a destinar a proyectos de ámbito de ciudad y un 60% que se van a dedicar a ámbitos de distritos.
Eso me hablas a nivel de todo Madrid, ¿no?
De todo Madrid.
¿Y en el distrito en concreto se sabe la cantidad?
¿O pues no te sé exactamente el número, pero sí que te puedo decir cómo se va a repartir, porque es un criterio objetivo, ¿vale? La distribución entre los distritos se va a hacer de forma que la mitad, de esa cantidad, la mitad del presupuesto va a ir en función de la población, ¿vale? Uh-huh. Y la otra mitad va a ir inversamente proporcional a la renta, es decir, ajá, los distritos que tengan mayor renta pues van a tener un poquito menos, y los distritos que tengan mayores carencias, mayores necesidades, que estén más degradados, que necesiten más actuaciones, pues van a tener un poquito más.
¿Y Hortaleza, entonces, cómo está ubicada? ¿Entre los más ricos o los más pobres?
Pues,
o los
Hortaleza
medianos?
Está en el pues claro, de la parte media tirando un poco para la parte alta.
De los más, digamos, hacia los más ricos.
Sí. No está, es una zona, digamos,
de 21 distritos, a lo mejor estamos en el octavo, así, el séptimo octavo de 21.
No. Pues no sé exactamente si el octavo, a lo mejor el... Sí, por ahí, más o menos.
Sí, ¿no? Pues nada, es que aquí tenemos a Conde Orgaz, que nos ha chafado la media, bueno, tirando para arriba, claro, pues luego te vas a la UBA y no tendrás
sí,
nada.
Sí, nosotros tenemos un distrito muy muy diverso en cuanto a rentas, pues claro, lo que dices tú, tienes la UBA y tienes Conde Orgaz, o el Encinar de los Reyes y determinadas zonas de Manoteras, entonces, o del Poblado de Canillas, o sea, hay una diferencia de rentas y precisamente... el Fondo de Reequilibrio Territorial, que también se va a explicar el día 13, lo que pretende también es, bueno, de alguna forma paliar pues ese desequilibrio, ¿no? Porque el Fondo de Reequilibrio Territorial digamos que son actuaciones en zonas vulnerables, que en Hortaleza se ha hecho un estudio en todo Madrid, y ese estudio, que tiene que ver con esperanza de vida y con otra serie de indicadores, nos ha dado 8 zonas vulnerables en Hortaleza, y en el ámbito de esas 8 zonas pues digamos que podemos priorizar qué actuaciones nos parecen más interesantes a nivel de Hortaleza y demás.
Claro, ya nos has contado que lo presenta la concejala del distrito, habla esta persona sobre fondo de reequilibrio territorial, y entiendo que luego, porque he visto que se pretenden crear grupos locales de debate temáticos para llevar propuestas y priorizar de cara al presupuesto del año que viene. O sea, que no solo entiendo es para que escuchemos, sino para que ya podamos, también lo que se va a presentar y no se empiece a trabajar ya este mismo sábado.
En esta sesión, entendíamos que esa sesión era una sesión de ubicarnos, de saber de qué estamos hablando, de saber de cuánto dinero estamos hablando, de saber qué dinero va para proyectos de ciudad y para proyectos de distrito, saber qué condicionantes tenemos, es decir, que vamos a estar hablando de propuestas que tienen que ver con inversión, ¿vale? El capítulo 6 de los presupuestos, que es inversiones, estamos hablando de esto, ¿vale? Y explicar pues los plazos y demás. Entonces, fundamentalmente es ubicarnos todos, saber de qué, cómo vamos a trabajar. Explicar tanto los presupuestos participativos como el fondo de reequilibrio, porque al final hay determinadas propuestas que pueden ir por presupuestos para 2017, pero hay otras propuestas que pueden ir por el fondo de reequilibrio, y como punto final lo que se va a hacer es conformar esos grupos, que la gente ya se pueda apuntar a grupos que de debate temáticos, un poco también, pues esto tiene toda esto a la gente, a todas las personas que participamos en Cambiar Hortaleza nos suena mucho, ¿no? Eso
sí.
De conformar esos grupos de debate, esas mesas de trabajo con una temática pues de qué sé yo, de urbanismo o de educación o de cultura, una serie de temas, claro, en este caso vamos a hablar de temas exclusivamente municipales. Eso sí, sí es una diferencia y eso hay que explicarlo.
Sí,
porque
claro.
Vamos, porque los presupuestos tienen que ser para propuestas que tienen que ver con competencias del, o sea, cosas realizables, ejecutables por el ayuntamiento, competencia del ayuntamiento. Entonces esas mesas de trabajo o esos grupos de trabajo que se pueden, digamos, autorregular, ¿vale? Pues tendrán 2 meses donde elevarán sus propuestas. Entonces la idea de final del acto es conformar esos grupos, que van a estar abiertos, que se puede sumar más personas, pero bueno, que ahí vamos a tener el núcleo de las personas que van a trabajar los temas.
Uh-huh. Te iba a preguntar cómo lo ve la oposición esto, porque también contaba Sánchez Mato que claro, que hay grupos políticos que esto de que la ciudadanía decida una parte del presupuesto dicen, a ver, que nos han elegido a nosotros para que hagamos eso, no a una asociación vecinal o cultural o deportiva o juvenil, no sé. Lo digo porque, por ejemplo, en el cartel pone hacia el foro local y ya vimos que no había una, también por razones lógicas, una gran predisposición a esto del foro local para suprimir los consejos territoriales, porque decían, ¿cómo vamos a suprimir el consejo territorial si no hay lo que lo va a sustituir de momento? No sé, este
folloncillo. Bueno, a ver, realmente cuando se plantean normalmente estas cuestiones, pues digamos que públicamente casi todo el mundo dice que está por la participación y bueno, que de alguna forma sí que está a favor de los presupuestos participativos. Es verdad que el ayuntamiento ha estado gobernando, o sea, el Partido Popular ha estado gobernando, la derecha ha estado gobernando esta ciudad 25 años y ha tenido 25 años para preparar un proceso de presupuestos participativos potente y jamás lo ha hecho. Es novedoso, porque si no que se empieza a hacer ahora es novedoso y se empieza, yo creo que, bueno, dando pasitos, y yo espero que en el futuro el importe de presupuestos participativos sea mayor, digamos el número de millones sobre los que la gente pueda opinar cómo se destina. Yo creo, espero que esto salga bien y que al final sea un éxito y digamos que, bueno, que para el año que viene pues hay que aumentar un poco el presupuesto. La realidad es que sí, las personas votamos a nuestros representantes, la democracia representativa, eso está bien, pero ha demostrado que es insuficiente. Es decir, las movilizaciones masivas que hemos tenido en nuestro país, el descontento de cara a las actuaciones de las administraciones durante cantidad de tiempo, han puesto de manifiesto que hay una brecha total entre la ciudadanía y muchas veces y sus representantes, que a lo mejor, que es decir, que en campaña electoral se dice una cosa y luego se hace la contraria. Entonces, realmente, pues eso es un mecanismo de democracia directa donde la gente puede mandatar o puede digamos decidir qué proyectos se llevan a cabo de forma directa. Yo creo que eso además hay experiencias, no somos los primeros, no, no hemos inventado esto nosotros. Sí, hay experiencias en otros municipios, en otras ciudades del mundo, y no estamos inventando tampoco. Es verdad que no es algo que se implante de forma masiva, pero no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera que se va a hacer presupuesto participativo. O sea que yo creo que es un salto cualitativo, pero que evidentemente habrá que profundizar para darle más peso al empoderamiento popular, ¿no? Y la decisión de la democrática de la gente.
Además, el propio Sánchez Mato decía que vamos a ofrecer una pequeña cantidad del presupuesto municipal para los presupuestos participativos, que él decía, yo por mí lo abriría mucho más, pero bueno, decía, bueno, criticaba a otros partidos que lo que dices tú, que en público dicen una cosa, pero que en privado dicen, oye, tanto dinero no vaya a ser que...
Bueno, vamos a ver si esto es un éxito. Yo espero que, además, que ojalá, que a mí me gustaría que, yo creo que esto en algún momento se ha comentado, que los proyectos que salgan, de alguna forma, lleven visible una marca donde ponga esto, este proyecto ha salido por presupuestos participativos, de forma que también la gente tenga una vinculación con ese proyecto y un mayor cariño, un mayor apego, lo cuide más y además se visualice como un éxito y como una oportunidad de que para el año que viene, para el siguiente presupuesto participativo, tenga mayor participación, la gente esté como ya haya adquirido como toda una experiencia en la elaboración, como mucho más serio, como mucho más potente, y espero que ese presupuesto sea mayor, como decía Carlos, ¿no?
Pues dos últimas cuestiones para acabar, si te parece, salvo que nos quieras tú añadir cualquier otro asunto. Este martes hubo reunión de la Comisión de Cultura, Juventud y Deportes del Consejo Territorial para hablar concretamente de fiestas y concretamente más aún de una propuesta, ¿no?, que llevaba la propia Junta Municipal, que era la actuación de Celtas Cortos para el segundo sábado de las fiestas, es decir, para el primer sábado de junio, aunque es un poco lío esto de segundo sábado de las fiestas, pero bueno, es el primer fin de semana de junio. Ese sábado sería en principio cuando estaría Celtas Cortos. El debate fue muy largo, lógicamente, esto de la participación también supone estos riesgos, ¿no? De que haya gente que si la Junta quería hacer algo, antes la Junta quería hacer algo y se hacía, y ahora la Junta quería hacer algo, pregunta y te puede salir bien o te puede salir mal.
Sí.
Salió bien porque al final se aprobó esa actuación por 15 votos contra 7 y alguna abstención, pero bueno, parece que por ahí puede ser la primera actuación que conozcamos, ¿no? Con tiempo, además.
Sí, además, ¿no? Claro, eso, otra vez nos enterábamos que la semana antes, prácticamente, bueno, pues, y aparte la participación era, es decir, muy pobre. Cuando yo te doy a elegir, vamos, tú lo tienes más experiencia, que te has participado en ese tipo de, como radio, en ese tipo de espacios, ¿no? Yo igual no he participado tanto, ¿no? Pero quiero recordar que lo que hacía el Partido Popular te daba como tres opciones, a lo mejor de tres grupos.
Bueno, ni siquiera el PP, era la empresa.
O
bueno,
la empresa.
Y si daba a elegir, que otras veces no se podía elegir.
Sí, pero digamos, en el mejor de los escenarios de la participación te daban tres opciones, de los cuales pues dos serían bastante regulares
o las tres.
Y otra, bueno, pues medio bien, y al final pues bueno, pues la decisión estaba como muy cantada, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que se ha hecho es otra cosa totalmente diferente. Se ha puesto en el pliego de condiciones, en el objeto del contrato, expresamente se ha puesto que es un objeto del contrato que las fiestas sean populares y participativas. Como objeto del contrato, o sea, como un objetivo central en el contrato. Y la Junta se reserva dos actuaciones estelares, las dos actuaciones de los sábados. Se reserva con un importe fijo, ¿vale? Poder decidir qué actuaciones queremos escuchando al tejido social, al vecindario en general, que por eso se hizo esa convocatoria pues abierta, que se envió un correo a todas las asociaciones para que participasen en la comisión y pudiesen decidir, más allá de los consejeros o de los miembros de la comisión, que fundamentalmente son gente de los partidos, más puntualmente alguna asociación, pero muy puntual, es decir, que no recoge toda la pluralidad del tejido social que tiene Hortaleza, que es amplísimo. Pues se hizo esa convocatoria y, oye, vamos a decidir qué dos actuaciones. Y ya no damos a elegir entre tres opciones simplemente, sino que tú puedes proponer. La comisión es un órgano de trabajo, de estudio y de propuesta, un órgano consultivo. Cualquier persona que está en esa comisión puede que participe en la comisión, de cualquier asociación, de cualquier club deportivo, de cualquier, puede plantear, oye, yo quiero que venga no sé quién, ¿vale? Ya me he puesto, lo he consultado, sé que esa fecha la tienen libre, sé que el presupuesto cuadra, porque dimos las cifras de qué presupuesto estábamos hablando, y la Junta llevó una propuesta en concreto que nos parecía estupenda, que era la propuesta de Celtas Cortos, que es un grupo que moviliza, cuando vinieron al barrio, pues lo llenaron hace años, que yo creo que va a ser, bueno, pues va a ser un éxito de público, y además con un precio pues muy ventajoso, es decir, nos estábamos ahorrando algo más de 2.000 euros. Y aparte, con una actuación adicional, sin coste, de un grupo de danza irlandesa, además de unas chicas que son, no sé si son, algunas son de Barajas o de Hortaleza o de Cialinal,
sí,
que son de esa
en
zona.
Barajas bailaron, porque las Celtas Cortos actuaron en septiembre en Barajas y salieron estas chicas a bailar.
Sí, se llaman Iris Treble o
sí,
una cosa
algo
así,
como trébol irlandés, que es el típico que se ve en las camisetas de rugby de Irlanda y esto.
Y bueno, me parecía que era una oportunidad, además que lo hemos convocado rápido porque los grupos van cerrando fechas y te quedas sin ellos. Entonces, ellos tenían libre ese sábado y bueno, se planteó, oye, ¿os parece? Porque no nos parecía bien, aunque digamos que la Junta está en el derecho de contratar y demás para las fiestas, a los grupos y todo este tipo de cosas, pero nos parecía que era oportuno decir, oye, ¿os parece bien? Claro, precisamente sí, fiestas.
Vosotros podéis haber dicho este día a la empresa adjudicataria, este día queremos esta actuación, punto, ni pregunto ni nada.
Pero nos parecía que, además, que yo siempre lo he dicho, eso alguna vez cuando he venido, cuando no estaba de asesor, alguna vez lo dije, ¿no? Que precisamente las fiestas es esos espacios donde la participación es como más fácil, o como tienen como mayor cabida, como es esos terrenos como más sencillos, ¿no? Y yo creo que bueno, que en la que ya se decidió, la gente le dio el visto bueno, la mayoría de la gente le dio el visto bueno, y para la próxima comisión pues habrá otras propuestas y la gente decidirá qué grupo puede ir.
Ahí es donde va a tocar torear, porque claro, la próxima reunión para proponer grupos para el primer sábado de las fiestas, que será el último fin de semana de mayo, pues ahí va a haber 4, 5, no sé, 10 propuestas a lo mejor, y a ver cómo, una votación, ¿no?
Sí, yo entiendo que se puede articular, ya veremos, vamos, ya veremos la comisión cómo hace, ¿no? Pero yo entiendo que un método de votación más o menos que esté todo el mundo de acuerdo, que lo vean una cosa razonable, y dentro de las propuestas, conociendo los grupos, existe este grupo, este otro, este solista, tal, con estos cachés, pues bueno, que la gente decida cuál es la mejor opción que tiene, y la gente con lo que decida, si a nosotros nos parece que será la decisión más acertada.
Muy bien. Y por último, ya por mi parte, este martes que viene, día 16, tenemos pleno ordinario de febrero. No sé si hay algo que podamos adelantar, no sé, supongo que de los grupos de la oposición no tienes noticias, porque creo que es justo los jueves cuando se hace la junta de portavoces y cada grupo plantea lo que va a llevar, pero ahora Madrid creo que sí sabes lo que...
Sí, ahora Madrid lo que va a plantear es una proposición de instalar una serie de paneles informativos, unos paneles donde tenga posibilidad de expresión, por una parte, la Junta Municipal, que es una de esas cosas que nosotros identificamos como un problema y que la gente nos lo dice continuamente: oye, es que no nos enteramos de esto, es que no sabía que no estábamos informados de tal. Y realmente tenemos un problema, porque nuestro mecanismo de comunicación, más allá del Facebook y del Twitter, que animo a todo el mundo a que siga
a la Junta,
nuestra capacidad comunicativa es muy limitada. Bueno, pues algo que enviamos a los micromedios, y los micromedios o quieren sacar alguna noticia o demás, pero es muy limitado. Entonces, pues por una parte, poder utilizar ese canal de comunicación, que en su momento el Ayuntamiento de Madrid, antes de que estuviese el PP, pues utilizaba sus bandos y sus cosas, y por otra parte, de expresión también ciudadana, que la ciudadanía también pues pueda poner ahí sus carteles para las asociaciones y demás. Esto también, además, lo que nos... Yo recuerdo cuando yo me crié en Esperanza, en el barrio de Esperanza, recuerdo que los colegios públicos todos tenían unos tablones de chapa exteriores donde la gente podía poner una asociación de vecinos, podía poner pues sus talleres que tenía, su programación, su cineforum, qué sé yo, sus cosas, ¿no? Y aparte cumple otra labor, que es un poco la de... Bueno, vamos a habilitar una serie de puntos también para que se pongan una serie de carteles y a lo mejor no se pongan en otros lados, que a lo mejor ensucian y a lo mejor es el mantenimiento de eso es un poco más complicado, queda un poco más feo, molesta a determinados vecinos. Entonces, bueno, pues buscar esa expresión. Y luego la otra iniciativa que lleva ahora Madrid tiene que ver con una declaración institucional, con la campaña que se está haciendo está haciendo el ayuntamiento, que se llama Madrid Sí Cuida, que tiene que ver con informar de que todas las personas tenemos derecho a la sanidad, porque sabes que hace algunos años se limitó la universalidad de la atención sanitaria, fundamentalmente a personas inmigrantes, y eso finalmente se revirtió, pero hay muchas personas que todavía piensan, fundamentalmente inmigrantes, que no tienen acceso a la...
Sí, inmigrantes y españoles, que estaban más de 3 meses, creo que era fuera de España, se les quitaba la sanidad pública.
Exactamente, entonces, pues informar que todos tenemos derecho, y que si existe algún impedimento, el ayuntamiento se ofrece un poco a informar y a mediar para ejecutar, hacer cumplir ese derecho. O sea, que está reconocido legalmente, no hay ningún tipo de problema, pero muchas veces también la gente se ha quedado, determinadas personas se han quedado con la idea de que no tienen acceso. Entonces, si tienes un problema sanitario, seas como quien seas, vete a un médico, te tiene que atender de forma en la sanidad pública, de forma además gratuita, porque también nos constaba que se estaba produciendo en algún caso pues que se está llevando a cabo.
Muy bien. Pues lo dejamos aquí, si te parece, Roberto. Como podemos abusar de ti más o menos por ahora, una vez al mes, pues...
Cuando queráis, yo estoy encantado de venir.
Te tuvimos hace cosa de un mes, hablando de muchas cuestiones, que ahí está colgado el programa, en enlaceinformativo.podomatic.com. Y hoy de nuevo por aquí, así que...
Un placer, como siempre.
Muchas gracias por acercarte además aquí a la radio.
Gracias.
Un abrazo.
Un saludo.
Pues ahí hemos repasado unas cuantas cosas, yo creo, interesantes. Presupuestos participativos, el foro local, el pleno del próximo martes, que aprovecho para recordar que esta semana ya se han celebrado los plenos de Barajas, Ciudad Lineal, Chamartín y Fuencarral el Pardo, entre martes y miércoles de esta semana, los días 9 y 10 de febrero, y que por lo tanto para la próxima semana, el martes a las 6 de la tarde en la Junta Municipal, es el pleno de Hortaleza, y el miércoles también a las 6, el de San Blas Canillejas. Hemos hablado también de las fiestas y nos ha adelantado un par de iniciativas de Ahora Madrid para el pleno de Hortaleza de ese próximo martes. Así que, bueno, pues comentando algunas noticias, pero bueno, lo fundamental o lo más inmediato era ese acto sobre presupuestos participativos en Hortaleza, próximo sábado, 7 de la tarde, Centro Cultural de San Chinarro, calle Princesa de Éboli, con vuelta alcalde Conde de Mayalde. Sábado a las 7, o sea que un día y una hora, yo creo, para que pueda asistir pues muchas personas. Luego ya veremos a ver cuántas van. Estaremos pendientes e intentaremos grabar, por supuesto, igual que grabamos el pasado sábado el acto de Ganemos Hortaleza, hablando, entre otras cosas, también de presupuestos participativos, pero también de participación ciudadana, de municipalismo. Y quería extraerles, ya que hablábamos de presupuestos participativos, quería extraerles algunos cortes de ese acto del pasado sábado aquí en Hortaleza. Voy a empezar precisamente por el concejal de Economía y Hacienda, porque llama la atención, ¿no?, que como lo comentaba yo a Roberto Velasco, al asesor de la presidenta Hortaleza, diga: no os preocupéis que hay dinero suficiente para todo lo que queráis proponer. Vamos a escuchar lo que decía, es un corte de 3 minutos, y ahí explicaba unas cuantas cosas.
Tenemos un problema, y no es de dinero. A mí me gusta que esa parte sí que sea consciente, o seamos conscientes como ciudadanos y ciudadanas, porque en muchas ocasiones en la crítica desde la oposición ha habido gente que el planteamiento que pensaba era siempre que teníamos un problema de capacidad económica a la hora de afrontar proyectos. Es verdad que hay ayuntamientos en los que eso ocurre porque la ley de haciendas locales es absolutamente brutal a la hora de atar las manos a los gestores de lo público. Pero la voluntad política hace mucho, y en el caso de Madrid la capacidad recaudatoria también hace mucho. Y tenemos una enorme posibilidad de gestionar más fondos. Directamente estábamos esperando para el año 2015 haber cerrado el presupuesto con un remanente de tesorería, o sea, una diferencia, para que la gente nos entienda, entre ingresos y gastos con respecto a lo inicial, de 300 millones de euros. Entonces decíamos, bueno, pues con esos 300 millones dedicamos 270 a inversiones financieramente sostenibles para el ejercicio este. Bueno, pues en el segundo semestre hemos sido bastante buenos recaudando. Hay gente que dice que es que, bueno, pues que hemos empezado ahí a intentar, bueno, atacar determinadas actuaciones en empresas que no bueno, pues que no cotizaban adecuadamente en el IAE, fondos de inversión y tal. Bueno, el caso es que hemos recaudado mucho más, y el resultado no ha sido de 300, ha sido de 573. Eso no lo habréis visto en los periódicos, porque el tema de las túnicas de los Reyes Magos o de un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo lo va a ocupar todo, lógicamente. Claro, es normal, ellos, el enemigo juega, y lógicamente no van a hablar de eso. Fijaros, 573 millones de euros, y tenemos inversiones financieramente sostenibles de 266, y me quiero gastar el dinero en los barrios, y hasta nuestros propios compañeros dicen que no tenemos capacidad de gastar. que es muy complicado gastar dinero. El problema no es de dinero, el problema es de voluntad política, el problema es de que la gente en los barrios nos tendría que obligar a que, mientras exista necesidad, no me dé a mí la tentación de coger el dinero que me ha sobrado y amortizar deuda de manera anticipada, que es lo que políticamente no queremos hacer. Pero es muy fácil dejarse llevar por la corriente, porque los empleados públicos en las juntas o en las áreas dicen que si antes gestionaban 100 proyectos, pues que ahora les estamos exigiendo que hagan 200. Y claro, pues lógicamente, pues, pero si hay necesidad, ¿cuál es nuestra obligación? Pues creo que nuestra obligación es reivindicar, salir, sacar un pie de la institución y decirle a la gente organizada en los barrios la que hay, que sí que la hay, aunque sea insuficiente. Exigir. No es un problema de dinero. Y lo estoy diciendo y soy concejal de Economía y Hacienda. Tenemos dinero para gastar, tenemos necesidades para hacerlo. Yo no me perdonaría nunca el que no decir esto en público, precisamente para que nos inundéis, para que nos obliguéis a no utilizar mal el dinero.
Pues ahí lo dice el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, hay dinero, inundadnos, pedid y se os dará. De hecho, vamos a escuchar otro corte más corto, no llega al minuto y medio, donde decía que lo que hacen falta son ideas interesantes para ponerlas en marcha.
Le tenemos que contar a la gente y creérnoslo de verdad, porque es así, que eso va a ser útil, que de verdad va a poder salir algo interesante, que no va a ser un tema de que nos consultan para, bueno, pues para guardar o cubrir el expediente, sino que eso va a tener utilidad. Y entonces, bueno, pues eso, es algo que está por ver todavía. El proceso está por ver, digo, porque hace falta que... A mí me gusta utilizar el símil, yo creo que es el único en el que nosotros nos podemos mover de manera adecuada, la izquierda social y política, o conseguimos que la temperatura de la caldera se eleve unos grados, o es muy difícil que de verdad tengamos capacidad de hacer una sopa en condiciones. Tenemos que subir un poquito la temperatura de la caldera, porque ahora mismo yo la veo bastante bajita. Y no porque no haya motivos para que esté elevada, pero creo que hay que subirla, y en este caso yo pido que se suba la temperatura, pero no para la protesta, que eso es otro tema. Lo estoy pidiendo para la propositividad a la hora de lo que hagamos con presupuestos participativos. Porque habría otro fracaso mayor todavía que una participación poco elevada en el proceso, es que no hubiera proyectos. O sea, que no tuviéramos imaginación en los barrios o necesidades en los mismos para construir ideas que queramos que la gente vote.
Bueno, pues ahí queda dicho. Ideas, que el problema puede ser que no solo que haya poca participación, que está por ver, sino que no haya ideas, decía. Creo que es lo que comentaba el propio concejal de Economía y Hacienda. Y luego un par de cortes muy breves. Hablaba de la cifra que se va a dedicar para presupuestos participativos por parte del Ayuntamiento de Madrid. No llega ni a los 40, vamos, son 42 segundos.
Las características que todas y todos soñamos. ¿Y por qué lo digo? Pues mira, fijaros, hablamos de presupuestos participativos. Bueno, pues como cuando hablamos de comercio justo, es que todos los presupuestos debieran ser participativos, independientemente, o sea, la totalidad. A mí me da un poco de vergüenza hablaros de que estamos intentando de que el año que viene, yo hablo del año 2017, y el proceso empezaría ya dentro de muy poquito, nos va a presentar Pablo la ordenanza y cómo vamos a participar en muy poquitos días. Yo hay cosas que no puedo adelantar para que él haga la primicia, pero vamos, oye, las cosas básicas. Pues queremos que haya 100 millones de euros para los presupuestos participativos en Madrid.
Pues esa es la cifra, 100 millones para presupuestos participativos para el próximo año, y le parecían poco estos 100 millones de euros, y explicaba por qué también en menos de un minuto.
Por entrar ya en concreto en los presupuestos. Ilusionarnos porque haya 100 millones de euros de presupuestos participativos en 2017, ya digo, para mí sería muy poquito. ¿Por qué? Pues porque tenemos un presupuesto inicial a efectos de inversiones, solo de inversiones, que en el 2017 tendría que superar los 700 millones de euros, ¿vale? Eso es multiplicar más que por tres lo que hacía el PP en la legislatura en el año del 2014. 700 millones de euros de inversiones. Presumir de 100 que haya un proceso participativo en los mismos, pues tampoco es presumir mucho, ¿vale? Porque diríamos que los otros 600 pues van a estar en otro plano. Y claro, no es precisamente sin organización que permita construir los otros 600 y que lleguen de abajo arriba, pues el tema queda en unos ámbitos pues muy discutibles, ¿no?
Pues eso, que le parece a poco 100 millones de euros, porque el ayuntamiento va a manejar más de 700 para inversiones. Y bueno, ya que estuvo también la presidenta de los distritos de Tetuán y Moncloa-Aravaca, Montserrat Garcerán, es un corte de poco más de 2 minutos, donde comentaba ella que abrir la participación a la ciudadanía también puede comportar riesgos, y ponía el ejemplo de lo que había pasado en uno de sus distritos, en Tetuán, con el famoso tema de los titiriteros.
Si tú abres un proceso participativo muy amplio, como el que hemos abierto en Carnaval, por ejemplo, bueno, sabéis ya todo lo que nos ha pasado, te puede salir cualquier cosa, como nos ha pasado. Es decir, bueno, sabéis, ¿no? Hemos contratado una compañía de títeres que nos parecía perfecta, de títeres desde abajo y tal y cual, y están en comisaría y acusados de enaltecimiento del terrorismo. O sea, muy bestia. ¿Por qué? Pues porque tú dices, vamos a hacer un carnaval participativo, abres la mano, oye, cada barrio que se organice, que nos plantee unos títeres de aquí, oye, perfectos, porque yo les he visto, han hecho una cosa con los niños, y bueno, y llega el día y estos, pues, bueno, pues porque aprovechan el momento, porque les parece que hay que dar una pedrada, porque no sé qué, pues se te monta. Que eso es un riesgo de la participación que lo tenemos que asumir como tal, porque si queremos que la gente participe, obviamente se le van a ocurrir las ideas más locas, que es normal. Pero claro, pensar que estamos en el filo de la navaja, porque entonces ahí es como que tuvieras que encauzar la participación, y obviamente pues lo de encauzar la participación tiene sus problemas, como todo el mundo entiende. Entonces yo creo que eso tenemos que asumirlo, no es tan fácil decir, vamos a abrir un proceso participativo y que, bueno, que tenga todo el mundo, y no. O sea, vamos a abrir un proceso participativo, pero vamos a saber qué es lo que queremos discutir, con quién. A lo mejor hay que hacer foros en un determinado momento con asociaciones de un determinado tipo, hay que hacer un trabajo de mediación, hay que hablar con los educadores sociales. O sea, no puedes pensar que va a salir, que todo lo que salga va a ser perfecto, porque se te pueden meter prodes. O sea, a ver. Entonces, yo lo que os quiero decir es que la participación, desde mi punto de vista, para que sea participación, tiene que salir desde abajo, que la institución es una institución que estamos ahí a medio camino, y que eso lo tenemos que pensar y hacerlo bien, porque una participación mal hecha es lo peor que podríamos hacer. O sea, eso nos saldrían, vamos, nos lo echarían, nos saldría mal, y en cierta medida nos está saliendo mal.
En cierta medida, decía, nos está saliendo mal esto de abrir la participación, pues porque, como decía ella, se te pueden meter personas que vayan a fastidiar en vez de a proponer o a construir. Bueno, pues es parte de lo mucho que dio de sí ese acto del pasado sábado, en un acto que organizó Ganemos Hortaleza en el Centro Cultural Hortaleza, precisamente en la calle Santa Virgilia 15. Y el pasado lunes ya les ofrecimos un monográfico casi en el programa Voces de los Barrios, que ya saben que también tenemos información local diariamente de lunes a viernes a las 10 de la noche en ese programa Voces de los Barrios, de 10 a 10 y media cada día de lunes a viernes. Les había preparado también un extracto del pleno de Hortaleza de enero, porque claro, es que del pleno de enero de Hortaleza creo que les he ofrecido aquí en el enlace informativo solo un debate cortísimo, además, esa discusión que hubo en el pleno de enero entre la antigua asesora de la Junta Municipal de Hortaleza, ahora vocal del Partido Popular, Cristina Marina, y el gerente de la Junta Municipal sobre la necesidad o no de contratar más funcionariado, más funcionarios y funcionarias en el Ayuntamiento de Madrid, porque desvelaba el gerente, se llama Luis Mora, que hay departamentos de la Junta Municipal de Hortaleza como Vías Públicas, que fue el ejemplo que puso él, donde no hay un solo funcionario, hay cero trabajadores para Vías Públicas. ¿Por qué? Pues porque decían que se gana más en las áreas centrales, es decir, yéndote al área de, yo qué sé, de urbanismo, por ejemplo, que trabajando en una junta municipal. En las juntas municipales, además, decían, se trabaja más que en las áreas, y además decían, te pueden partir la cara porque tienes que tratar con los vecinos y vecinas. O sea que hacen falta más personal para todo el trabajo del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, eso es lo único que les he ofrecido de ese pleno de enero, que además era una pregunta del PP sobre otro asunto que nada tenía que ver con esto de la falta o no de funcionarios, pero acabó degenerando la pregunta sobre un pequeño incendio que hubo en un ascensor del Centro de Servicios Sociales Concepción Arenal. Acabó la pregunta derivando en esto de la falta de personal en los distritos. Me quedan 7 minutos para acabar el programa, así que no les voy a ofrecer lo que les había preparado, que era una pregunta, pues creo que también era del Partido Popular, la de los incendios, en efecto. Sí, la que escuchamos fue una pregunta del PP, que se la ofrecí el pasado 28 de enero en este programa. La que les quería haber ofrecido hoy era una pregunta sobre otro incendio, que es la quema de coches que está habiendo en el barrio de Manoteras, por lo que nos contaban el pasado lunes en nuestra tertulia política, que además, por cierto, aprovecho para recordarles que ya está participando el Partido Popular, que nunca lo había hecho, pero desde la semana pasada ya tenemos a los 4 partidos con representación municipal, ahora Madrid, PP, PSOE y Ciudadanos, participando cada lunes con representantes de esos partidos, normalmente de Hortaleza, en nuestra tertulia, eso de las 5:10 aproximadamente de la tarde, por si también la quieren escuchar. Y comentaban que el pasado viernes volvió a atacar el bobo que se dedica a quemar coches en Manoteras, que ya han quemado pues como mínimo una quincena. Hacía más de un mes que no se producían nuevos incendios, pero el pasado fin de semana volvió a arremeter este tipo, que esperemos que le pillen pronto. Tipo, tipa, tipos, tipas, lo que sean. Más cosas de Manoteras. Veo que se han organizado unas jornadas feministas en la Asociación Vecinal de Manoteras para la próxima semana, días 19 y 20 de febrero, a las 7 de la tarde en el caso del viernes, un cineforum con la película Pago Justo, Made in Dagenham, pone, y el sábado 20 a las 7 y media de la tarde, Machismos Cotidianos, a cargo del colectivo libertario Mujeres Libres. Pues va a ser viernes y sábados, días 19 y 20, la próxima semana, en la Asociación Vecinal de Manoteras, calle Cuevas del Manzora, 46. Por supuesto, entrada gratuita. Bueno, del caso de Esther Gabarre, que es esta mujer del barrio de Manoteras, viuda, con 4 hijas, sin trabajo, que percibe una renta mínima de inserción, no hay nuevas noticias. Estaba mirando precisamente ahora mismo el Twitter de la OFIAM, de la Oficina de Apoyo Mutuo, que fue la que consiguió lanzar esa campaña, que ha recogido pues muchísimas firmas en internet en apoyo de Esther. Y bueno, pues no hay novedades en Twitter, con lo cual entiendo que esos 10 días que le habían dado y que acababa a principios de la semana pasada, pues se han prolongado y no hemos vuelto a saber afortunadamente nada de ese intento de meter en prisión a esta mujer, a la que ya saben que sorprendieron intentando robar en una tienda y que no llegó a llevarse nada, ni provocó ningún daño en las prendas ni nada. Así que bueno, supongo que sigue en su casa tranquilamente, bueno, tranquilamente, dentro de la tranquilidad que puedes tener sabiendo que en cualquier momento deciden que tienes que pasarte 4 meses en la cárcel, que no es precisamente una situación muy tranquila. Bueno, vamos a cambiar de distrito. Ya hemos comentado esos plenos que ha habido ya de febrero algunos, otros que van a ser la próxima semana, martes Hortaleza, miércoles San Blas Canillejas. Y hablando de esos distritos, un poco ya saliéndonos de Hortaleza, quería destacar, por ejemplo, en Fuencarral el Pardo, este jueves, en el que hacemos el programa, día 11, a las 6:30 de la tarde, va a haber una reunión para que cualquier persona que quiera participar y ayudar a organizar actividades en ese distrito de Fuencarral el Pardo con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que es el próximo 8 de marzo, pues este mismo jueves, día 11, a las 6:30 de la tarde, una reunión preparatoria en el Centro Cultural La Vaguada, que está en la avenida Monforte de Lemos, 36 y 38. Pues justo entre el Centro Comercial y la Junta Municipal de Fuencarral, allí está este Centro Cultural La Vaguada, a las 6:30 de este jueves, para quienes quieran echar una mano, proponer ideas o colaborar en la organización del Día de la Mujer en Fuencarral el Pardo. También en ese distrito veo que va a haber movilizaciones este fin de semana por un instituto de educación secundaria en Monte Carmelo ya. Este sábado día 13 a las 12 del mediodía van a juntarse una especie de concentración en la parcela donde confluyen la avenida Monasterio de Silos con la calle Monasterio del Paular frente al Go Fit, que es un gimnasio que hay en el barrio de Monte Carmelo. Supongo que es la parcela donde se demanda este instituto y allí se van a concentrar este sábado a las 12. Y luego el domingo, día 14, a las 9 de la mañana, van a también darse cita en la salida del medio maratón de Fuencarral el Pardo a la altura de la calle Nuestra Señora de Valverde, número 140. Eso el domingo a las 9 de la mañana. En Chamartín les recuerdo que hasta el próximo día 20, es decir, hasta el sábado de la próxima semana, tenemos una exposición de documentación histórica, fotografías y maquetas de las colonias históricas de Chamartín. Está en el Centro Cultural Nicolás Almerón, calle Mantuano 51. De Barajas, no sé si les llegué a contar la semana pasada que hubo una asamblea multitudinaria que organizó la Asociación Vecinal del Barrio del Aeropuerto para hablar precisamente de la urbanización de este barrio, que es un tema que lleva, pues, como la uva de Hortaleza o el poblado de Canillas, decenios para que alguien de una santa vez decida acabar esas remodelaciones de los barrios. Bueno, pues fue hace, yo creo, un par de semanas en el centro polivalente del barrio y acudió la presidenta del distrito, Marta Gómez, quien aseguró que el ayuntamiento iba a iniciar este mismo año la urbanización del barrio del aeropuerto y que además lo haría contando con las sugerencias del vecindario. Además de la presidenta del distrito, estuvieron representantes de Desarrollo Urbano Sostenible del ayuntamiento para exponer los plazos y condiciones de un proyecto urbanístico que busca la participación e implicación del barrio. Hubo más de 250 personas. También hubo representación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Y nos dicen que no solo el viario y los espacios comunes necesitan una reforma en profundidad, también sus 565 viviendas modestas levantadas en los años 60 para los obreros del aeropuerto de Barajas. De hecho, todo el barrio aparece como una de las áreas de rehabilitación integral que puede beneficiarse de las ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación Edificatoria y Regeneración y Renovación Urbanas. Así que tanto la Asociación Vecinal como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid reclaman a la Comunidad de Madrid que amplíe el plazo para que las comunidades de propietarios puedan solicitar esas subvenciones. Y dado que la subvención procede del Ministerio de Fomento y que la partida es de solo 11.000 euros por vivienda, solicitan al Gobierno de la Comunidad de Madrid que apruebe un fondo específico para complementar las ayudas de fomento y para que las obras no supongan una carga inasumible a los vecinos y vecinas del barrio, personas mayores con rentas en su mayoría bajas. Y no me da tiempo a más, así que lo tengo que dejar por aquí, que ya pasa un minuto de las 5, así que nos vamos despidiendo. Y volvemos el próximo jueves aquí en el enlace informativo, que ya será día 18. Este programa se hace los jueves, recuerdo, de 4 a 5 en directo. Se repite los viernes y sábados por la mañana y se cuelga en internet cuando tengo un rato libre en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Hasta la semana que viene.